Bienvenido a este lunes de frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío, cerquita, cerquita de la Navidad. Está el gourmet, créanme, impresionante. Hay de todo lo que usted pueda pensar y más. Le invito para que usted en su hogar lo tenga pletórico, repleto, calentito. Esto es una maravilla donde estamos. Y la mesa, la verdad que también está muy bien, porque además de la redacción deportiva de COPE más Sevilla, tenemos a señores que están con los bolígrafos, con las calculadoras, con un montón de folios haciendo las cuentas para que salgan. Y es que el próximo lunes, el día 11, hay una Junta General del Sevilla Fútbol Club que me cuentan, sin alarmarse, que va a ser épica, que puede terminar en lo juzgado, que pueden pasar muchas cosas. En fin, vamos a tratar de, con tranquilidad, ver la cifra, lo que representan cada grupo y cómo puede quedar, por bien del Sevilla Fútbol Club, esa Junta General de Accionistas del próximo lunes. Un Sevilla que, ojo, le ha sacado partido al cole, porque en esta jornada 14, la que hemos vivido, larguísima como todas, el Sevilla ganó y resulta que el Barcelona empató y parecía que el resto se subían arriba. Pues el Madrid empató, el Valencia perdió y el Sevilla está ahí, pero que muy cerquita. Un Sevilla que mañana va a viajar 3 horitas para el miércoles jugar contra el Maribor, 9 menos cuarto, y ahí casi ponerle el tampón al pasaporte para octavos en la Champions. Eso por parte del Sevilla. Por cierto, tan solo Manchester United y City, PSG e Inter de Milán tienen mejor porcentaje que este Sevilla Fútbol Club. También hay que decirlo. Sigue la mejoría de Berizzo y ahora hablaremos después del Sevilla en toda su extensión. En el Betis, la verdad que es una crónica negra lo que está pasando. Anoche en la retransmisión de COPE más Sevilla decíamos y decimos que estamos perplejos de ver lo que estamos viendo. Y nosotros preguntamos, ¿es este el Betis que vimos a principio de temporada? ¿Este son los mismos jugadores que dijimos que marcaba las diferencias? ¿Es este el entrenador que le ganó al Real Madrid? Lo de anoche, si fue negativo, el 5-0 de Eibar, si fue mortal de necesidad, que era eliminado ante el Cádiz con 5-0 en el Benito Villamarín, lo de anoche, créanme que es profundo, es para ver ese partido muchas veces y poder decir lo que realmente uno cree que ha pasado. Ver a los futbolistas del Betis tirar la camiseta en la primera parte fue terrible. Falta de actitud, de ganas, de criterio, de amar unos colores, de respetar una afición. Jugar caminando ante Las Palmas, que en 14 jornadas había ganado 7 puntos nada más, se nos hace cuesta arriba entender qué está pasando en este equipo. Esta mañana, la pregunta de todos los béticos que nos hacen es, ¿va a seguir el entrenador? Esa es la pregunta que tienen todos los béticos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir Serra Ferrer? Esas son las preguntas que ahora mismo manejamos en el mundo del Betis. Y después vamos a escuchar algunos sonidos, pero yo me quedo con palabras de Setién en rueda de prensa. El pesimismo que contagia el entorno nos está afectando. Esa palabra es para ponerla en letras de oro. Y segundo, a algunos jugadores les quema la pelota en los pies. Eso es verdad. Eso lo vimos y la verdad es que sí. Bueno, tenemos de todo. Saludamos primero, que después entraremos en la segunda parte, con el presidente Eduardo Arena de Accionistas Unidos. Don Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael, y en nombre de Accionistas Unidos, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho en el día de hoy, porque efectivamente estamos en una semana importantísima para la próxima Junta General del día 11. Quiero trasladarle desde ya a los sevillistas que nos estén oyendo que por parte de Accionistas Unidos tenemos hecho los deberes, estamos muy preparados para que en la Junta General del próximo lunes prevalezca el interés general y van a descubrir ese día que Accionistas Unidos, que es la unión de pequeños accionistas y de voz del sevillismo, ha avanzado y ha crecido en plantilla. Tenemos personas muy preparadas, bueno, que van a participar, lo cual es una buena noticia para el Sevilla.
Después lo contamos y me ha ahorrado decir cómo se forma Accionistas Unidos. Le acompaña José Parra Casado, directivo economista, es economista y auditor y además ex profesor universitario. Muy buenas, don José.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí con vosotros para hablar de Sevilla, de la unión del sevillismo y de cualquier aspecto que pueda ser de interés con vista a la Junta o cualquier otro.
Y nos acompaña como delegado o árbitro don Luis Cuervas. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre preparadísimo, hombre que está en todo, que también es economista, conoce las cifras, es casi es abogado, lo tiene todo, y va a estar muy pendiente de lo que vamos a decir, de lo que puede ser la Junta del lunes, Luis.
Bueno, yo creo que todos debemos de colaborar en que haya una balsa de aceite para que el Sevilla, que al final es el que tiene que seguir para adelante, podamos estar tranquilos,
¿no? Oliva, muy buena. Mañana viaje al equipo, sí. Tempranito, ¿no?
Sí, temprano, a las 9 de la mañana debe salir el vuelo, a las 8 están convocados los 21 futbolistas que van a viajar a Maribel. La noticia es de última hora porque acaba de ofrecer el Sevilla la lista de convocados y la noticia sigue estando en torno a Nsonsi, fuera de la lista. Sigue Nsonsi fuera de la lista, sigue el francés fuera de la dinámica del grupo y esto tiene pinta que se ha enquistado, que el entrenador ha decidido que no le va a levantar de momento el castigo y tal y como están las cosas... O bien el club decide mediar en este conflicto que hay claramente entre Nsonsi y el cuerpo técnico, o esto cada vez huele más a una venta en el mercado invernal, porque el jugador está fuera absolutamente de la dinámica de grupo. Vuelve a quedarse fuera de la lista de convocados Steven Nsonsi. La otra gran novedad es que Simon Kjær, el danés, está en la misma, en una lista de 21 jugadores.
Y un Sevilla que está muy bien en los números. La jornada fue propicia, sí, con los números, que la victoria del Sevilla, la derrota del Valencia, el empate del Barça. O sea, el Sevilla está metido en la pomada, muy metido.
Sí, desde la semana negra de Bilbao, Moscú, Valencia... El Sevilla solo ha perdido un partido, el del Camp Nou por la mínima por 2-1, y es verdad que sin romper a jugar muy bien, el equipo empieza a ser un equipo fiable, que en cada partido, incluso en el partido del sábado, le bastó para jugar a medio gas y derrotar al Deportivo de La Coruña, porque coincide con un buen momento ya de Banega, que le ha cogido la onda al equipo. Está muy bien Pizarro, el hombre que está jugando por Steven Nsonsi, y el equipo ha conseguido sobre todo algo que creo que es muy importante, meterse de lleno en la pelea por los puestos Champions. Andaba un poco alejado, y el hecho de que el Valencia se haya dejado 5 puntos en las dos últimas jornadas le permite estar a solo 3 del Valencia, que creo que es el gran rival a batir para meterse entre los 4 primeros clasificados.
Bueno, pues el Sevilla nada más que aterrice aquí, una vez que ya tenga su sello para octavos, tiene que pensar en la Castellana, Bernabéu, Real Madrid, 4:15 de la tarde, todavía con el cafelito y el chupito algunos, en el Bernabéu, para jugar contra el Real Madrid. Sí, Mazzantini, por aquí. Bueno, Ocaña, la otra cara de la moneda es el Real Betis Balompié.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el Betis que, como tú dices, ha tocado fondo, ¿no? Ha tocado fondo porque ayer vimos algo que no se había visto hasta el momento, que es que los jugadores entregaron la camiseta. Ayer se veía un equipo que no creía en el entrenador, jugadores que no metían la pierna, sin actitud ninguna en el terreno de juego y que llegó a aparecer en algunos tramos del partido que lo hacían queriendo. Lo cierto es que tanto fue así que hasta el final del encuentro fue la primera vez que Setién señaló directamente a la plantilla diciendo que había un bloqueo, que había jugadores que les quemaba el balón en el pie, como tú has adelantado, y en definitiva que fue capaz de señalar directamente a los jugadores como culpables de la situación. La noticia hasta ahora de la tarde...
La Rafa, pregunta es en la que se hacen todos los béticos. ¿Setién va a seguir?
En principio sí, sigue contra el Atlético de Madrid. El equipo a 3 puntos tan solo de posición europea, que haría el Betis, se hubiera colocado empatado con el sexto, pues no quiere dar el paso de echar al entrenador, aunque es verdad que en la planta noble, en la dirección deportiva, se considera que Setién ha perdido el rumbo, pero el primer motivo es la clasificación, el segundo, el dineral que cuesta echar a Setién, que tiene 3 años firmado a más de 1,200 kilos por temporada limpios, costaría un dineral, y el tercero, que sería reconocer un nuevo fracaso, porque los señores Haro y Catalán van a 2-3 entrenadores por año, y sería reconocer un nuevo fracaso. Ahora, también, otra noticia, Almansa, es que se empieza a trabajar porque, repito, la confianza se ha perdido en el entrenador, ya se están tocando entrenadores, aparte de los compañeros del diario AS, que aseguran que se ha tocado a Juan de Ramos. Te podemos ofrecer algún nombre más, como el de Javi Gracia, como el de Luis García Plaza, que ya estuvo en la terna de entrenadores a principios de esta temporada, y el Betis empieza a trabajar y a mover nombres por si al final tiene que echar aquí que ese team.
Bueno, pues Víctor Fernández, ahora vamos con Oliva también y con Escalera. Víctor.
Hola, Rafael.
¿cómo uno puede traducir lo que estamos viendo? Yo decía anoche que estaba atónito, sobre todo porque si tú pierdes creando ocasiones, dejándote la piel, yo siempre digo que en el fútbol está cara, cara B. Cara A es, si sabe jugar fútbol muy bien, muy bonito, pues sobra las palabras, y si no sabe, tiene que ser el futbolista físico, de contacto, de músculo, que meta, y que tú digas, ha perdido el equipo, pero se ha dejado la piel. Pero anoche, caminando los futbolistas, o sea, puedo pensar condicional, que los futbolistas parecía que querían cargarse al entrenador, que estaban en otra columna, que estaban en otro libro, que el entrenador hablaba A y ellos hablaban arameo.
Si eso fuera así, creo que tendría solución, pero es que yo no creo que eso sea así.
Por eso decía anoche que partido más complejo que he visto en mi vida.
Es que para mí, si fuera así, Rafael, tú vienes a decir que los jugadores... Que daban la sensación de que le estaban haciendo la cama al entrenador, ¿no?
Sí,
eso es algo...
Lo parecía.
Bueno, pues ojalá fuera eso. Y digo ojalá fuera eso porque entonces el asunto tendría solución. Cambias al entrenador y los jugadores se reactivan. Pero es que yo creo que el problema es aún mayor. Es que creo que la plantilla está sobrevalorada. Y yo, esta es mi opinión, para mí es que el Betis tiene peor plantilla que el año pasado. Porque tiene el perfil de los jugadores normalmente... suele ser regular, y los que te marcan y te dan un plus son los jugadores que están por encima de ese nivel. El año pasado el Betis tenía dos jugadores por encima de ese nivel. Uno es Dani Ceballos, que está en el poderoso Real de Madrid, y el otro Rubén Castro, que cuántos partidos ha solucionado como el día de ayer Rubén Castro. Este año no tiene esos jugadores el Betis. Para mí el Betis no tiene mejor plantilla que el año pasado. Y después ahora hablaremos. Los grandes defensores de Serra Ferrer decían que ya aquí con Serra Ferrer esto bajo ningún concepto se iba a permitir. Bueno, pues el Betis suma un disparate tras otro y Serra Ferrer no aparece por ningún lado. Y yo sigo pensando que esto es consecuencia de club. Y el máximo responsable de esto es el presidente del Betis, Ángel Haro, que por cierto sigue sin hablar después de dos disparates sumados.
Bueno, Escalera, ¿qué nombre le das a lo que está pasando? De ver un equipo donde todos hemos dicho que marcaba la diferencia con temporadas anteriores, donde hemos destacado cuatro futbolistas, que era la columna central del Betis, que el Betis estaba jugando bien, que el Betis jugó y ganó en Madrid, que el Betis hizo buen fútbol en algunos partidos, tocando y demás, y de repente un extraño. De repente es algo desconocido que llega y empieza a... Siempre ha tenido el defecto desde el arranque, aún jugando bien, a la hora de defender y sobre todo en los córneres, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero es que es un equipo descompuesto, roto, que no funciona ni como bloque, ni en el plano individual, que no ataca, que no defiende.
No, yo pienso que hay futbolistas interesantes de centro del campo para arriba, que hay jugadores, creo... con un perfil de primera división medio-alto y mejores que el año pasado. Eso es lo que pienso yo, porque lo hemos visto al principio de la campaña, pero el problema es que los futbolistas han dejado de creer en la idea del entrenador. Y los brazos bajados de ayer en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas lo demuestran. Y no solo bajan los brazos futbolistas tan importantes como puedan ser Guardado, pueda ser Tello, sino que también los futbolistas que juegan atrás, como es el caso de Javi García, que ayer hizo un partido pésimo,
terrible,
y eso es muy preocupante porque debe ser el ancla del Betis, pues lo demuestra, ¿no? Pero además, es que el club, estoy de acuerdo con Víctor, está viciado. Yo creo que el Betis no es un problema de este año, de un proyecto nuevo, sino que el Betis lleva ya varios años con la misma cantinela y se ha vuelto a demostrar. Han intentado hacer las cosas mejor, pero se ha demostrado que no. Firmar a un entrenador 3 años, Rafa, por muy bueno que sea, deben estar muy seguros para ello. Pero 3 años a un entrenador como Quique Setién es tremendo, ¿eh?
Yo recuerdo la mejor época, y perdónenme las comparaciones, del Sevilla Fútbol Club, que el Sevilla firmaba a temporada, año por año, a los entrenadores que estuvieron haciendo un grandísimo trabajo. Oliva, momento importante para un presidente, que es el máximo responsable, para el director deportivo, que es Lorenzo Serra Ferrer. Ellos dos son los empleados cualificados o dirigentes del Betis. El otro empleado es Quique Setién, el cuestionado. El Betis se encuentra eliminado en la Copa del Rey, luego ya ha fallado en uno de los dos grandes objetivos. Con la lesión de un futbolista que estaba, entre otras cosas, con la posibilidad de poder venderlo en el mercado de invierno, Sanabria, y que hacía goles para el equipo. Lesionado para largo tiempo. Con un equipo de brazos caídos, mentalmente no creen en lo que está pasando. En fin, son tantos los problemas que tiene, y con un entrenador, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas? ¿Lo liquidas?
El Betis está en una...
Ojo a este momento del Betis, ¿eh?
El Betis está en su clásica huida hacia adelante de los últimos años. Cuando yo creo que el primer problema está detectado, y es que el entrenador no da para más ahora mismo, y el entrenador se le ha caído el equipo, porque los síntomas que ofrece el equipo sobre el terreno de juego es que se ha caído y que difícilmente Quique Setién ahora mismo ya tiene la capacidad para poder volver a revertir esta situación. El primer diagnóstico es ese, y el Betis lo que debe hacer de inmediato es comenzar, como decía Andrés anteriormente, a sondear entrenadores y buscarle un sustituto de inmediato, porque no tiene pinta de que Quique Setién vaya a levantar esta situación. Y creo, una vez hecho ese primer diagnóstico, y es que el equipo se le ha caído al que lo dirige ahora mismo, voy al segundo punto, y es que llega la primera gran prueba de fuego para Serra Ferrer, cuya capacidad como entrenador quedó demostrada en su día, pero cuya capacidad como director deportivo yo aún la tengo que ver. Uh-huh. Si realmente Serra Ferrer tiene el suficiente músculo y esa energía que se le presupone debe haber traído o ha traído al club, porque creo que es el primer momento de crisis importante donde debe actuar el actual director deportivo. De los dirigentes poco se puede esperar, porque lo que han hecho desde aquí hacia detrás ha sido un desastre. Por tanto, el último clavo ardiendo al que se agarra el aficionado del Betis es comprobar si realmente la capacidad de Lorenzo Serra Ferrer es una capacidad que está a la altura como para manejar esta primera gran crisis que tiene.
Yo pregunto,
pero creo,
Oliva,
que lo
pregunto,
primero que debe hacer es buscar entrenador.
Pregunto.
Porque se le ha caído.
Pregunto,
está buscando,
y le pregunto a los,
y por cierto,
le pregunto a los cuatro, después de la caída del equipo, con la consecuencia gravísima de la Copa del Rey y lo que ha venido después con esa derrota, los pregunto individualmente cada uno. ¿Tú eras partidario ya de finiquitarlo o esperar al Atlético de Madrid?
Va a esperar al Atlético de Madrid, porque se da por sentado que con el Atlético no va a haber reacción seguramente. Yo creo que es una huida hacia adelante, que cuando hay un problema y se detecta hay que actuar, y creo que Quique Setién se le ha caído definitivamente el equipo. Ya lo dije la semana pasada, desde el desastre histórico ante el Cádiz en casa, que el Betis tenía que ponerse a buscar ya un nuevo entrenador, porque creo que después de comprobar además ayer lo que ocurrió en Las Palmas, al entrenador esto se le ha caído y no lo va a levantar. El único freno que tiene actualmente el no haber echado aquí que se tiene es el disparate absoluto, no de apostar por él, que puede ser una apuesta de un
firmarlo tres años,
sino que el
a
Betis,
un millón y pico.
Yo creo que hay pocos clubes en hoy día que cuando llega el verano firmen tres años a un entrenador. Normalmente se suelen hacer la clásica fórmula de año, un año tras otro, que está supeditado a objetivo, pero ese disparate de firmar un entrenador tres años por ese dineral es lo que frena el tomar una determinación, bueno, y hace que el Betis esté en otra nueva huida hacia adelante.
Es que hay que pagarle a López y Oliver también, ¿eh? No se puede gastar todo el dinero en echar al entrenador del Real Betis Balompié. Que yo quiero decir una cosa sobre Lorenzo Serra Ferrer. Lo primero, los señores Ángel Haro y José Miguel López Catalán lo que han hecho es dar un paso al lado descarado, intentar pues poner la figura de Serra, que es la que se va a llevar toda la responsabilidad deportiva, delegar, pero eso no les exime en ningún caso de la responsabilidad de un nuevo fracaso momentáneo, que es lo que vive el Betis después de caer eliminado en Copa del Rey. Y perdona, Almansa, hablaba Víctor de la plantilla del Betis. Yo entiendo que tiene muchas carencias y entiendo que es mejorable y que los lesionados la han mermado mucho, pero yo desde el punto y momento que el Betis hace el ridículo en Copa del Rey contra los suplentes de un segunda división, tengo que resaltar que lo que tiene es un problema en morrocotudo, como diría Ismael Medina, de entrenador. Es alargar la agonía, todo lo que no sea poner pies en pared. Y lo último, por lo menos Serra, si no ha actuado todavía porque no puede económicamente, aquí Serra ha venido para algo más que para esconderse después de una eliminación copera ridícula, el mayor ridículo en Copa, y aquí tenía que haber cogido el toro por los cuernos, salir, hablar y decir, aquí mando yo y estamos por lo menos trabajando para evitar estos ridículos, ¿no?
Y sobre Quique Setién, el técnico cántabro, tras el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, habló del entorno. De todo.
Esta es otra. Ahora ve que es el entorno pesimista de Quique Setién.
El entorno pesimista que también habría que. ¿No habló? Sí, del entorno pesimista que hay.
Le han hecho ya ver que
y
los
que
periodistas
afecta
son
a los jugadores.
Que hay un periodismo que es malo.
Y que afecta a los jugadores. Pero tras el 3-6 hubo aplausos en el Villamarín. O sea que no todo es pesimismo, ¿no? Pesimismo en las derrotas y triunfos y aplausos en las victorias. Es lo que dijo Setién tras el partido.
Lo que dijo. A ver. ¿Qué dijo? Estudios centrales.
Escuchamos sobre el entorno que rodea y el pesimismo a Setién.
El nivel de los jugadores y el estado de ánimo influye muchísimo estas circunstancias. El pesimismo que contagia el entorno todo es afecta considerablemente, ¿no? Y hay futbolistas que se vienen abajo hasta que posiblemente toques fondo y a partir de hoy, pues a lo mejor la Unión Deportiva puede salir adelante y de verdad que la inmensa mayoría de sus futbolistas puedan rendir al nivel que realmente pueden dar, ¿no? Que es...
Sus reflexiones, ya recuerden la rueda de prensa que ofreció antes de la caída con el Cádiz, en fin, gran trabajo complicado, difícil que tiene el presidente del Betis con Lorenzo Serra Ferrer y sus consejeros. Hay que dar una solución a esta situación del Real Betis. Balompié del que hemos hablado, al igual que hemos hablado de la última hora del Sevilla, de ese viaje para mañana. Y ahora hablamos, tras la publicidad, de la Junta del Sevilla del próximo lunes aquí en el Gourmet del Corte Inglés del Duque.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
En Taller Welcome Móvil jugamos otra liga. Este mes con cualquier reparación mecánica te regalamos la limpieza integral a mano de tu coche y una revisión de 20 puntos, sea la reparación que sea. Y si lo necesitas, en Taller Welcome Móvil tienes el cambio de aceite más filtro desde solo 48€ y financiación sin intereses. Pide ya tu cita o presupuesto gratis en el WhatsApp 674-153-711 o visítanos en Avenida Santa Clara de Cuba 4 y en tallerwelcomemóvil.com.
En el Gourmet Experience del Corte Inglés puedo comprar mi botella de vino, licor o champán y me la descorchan gratis para disfrutarla en la mejor terraza de la ciudad. Además, puedo saborear cualquier producto de la tienda para llevar o tomar también en nuestra terraza sin coste adicional. Descubre el punto de encuentro de moda en Sevilla, planta quinta del Corte Inglés del Duque. Estamos abiertos 362 días del año, hasta la una de la madrugada en fines de semana. Vive la experiencia.
Bueno, que el Sevilla va bien en los números, está ahí. Solamente hay que mirar la clasificación, ver los partidos y demás, que los números le van muy bien en lo deportivo. Mañana la aventura para cerrar el pase a octavos, pero el próximo lunes, Víctor Fernández, hay Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club. Importante, tenemos aquí, lo decíamos al principio y ahora vamos con ello, los representantes que van a participar en esa junta. Víctor, ¿con qué números en principio, arriba abajo, llegan los distintos grupos del Sevilla?
Bueno, estamos echando números, lo digo porque hay algunos aficionados que se pierden. Rafael, echamos números porque ha irrumpido el grupo del Nido, que antes llevamos un montón de años que el grupo era el mismo. Entonces eran juntas en las que no había, digamos, pelea accionarial. Ahora hay una separación evidente del grupo del Nido con el resto. Y por eso estamos hablando de que la Junta General pues puede tener más importancia, pero ahora analizaremos las posibilidades de unos y otros, que creo que está bastante decantado en favor del señor Castro. Pero la distribución accionarial del Sevilla ahora mismo, aproximadamente, porque estos datos nunca pueden ser exactos, porque hay algunas acciones que no están inscritas, algunas acciones que se han perdido, pero en general, el 15% pertenece a Alés, que suele votar junto con el actual presidente Castro y el señor Guijarro. El otro 15% corresponde a la familia Carrión, que tiene un paquete muy, pero que muy importante. El 4% es de Gómez Millán, aproximadamente, que vamos a ver qué hace Gómez Millán en la Junta. En principio parece que podría votar junto con las acciones de Del Nido, pero de momento ese asunto no está del todo claro, pero lo que nos llega es que va de manera independiente a la Junta de Accionistas. La familia Del Nido tiene en su poder alrededor del 17%, a la que hay que sumarle alrededor del 8, 9 o 10%, que tampoco está claro, de Jesús León. Recuerden ese paquete que Del Nido le vendió a Jesús León, que el otro día acudió al notario, el expresidente del Sevilla, pero hay también dudas si esas acciones de Jesús León van a estar bien inscritas legalmente y van a poder formar parte de la Junta de Accionistas. Y después el gran paquete que ronda 38-39%, que es de accionistas de base. Es un paquete muy difuminado, pero estos señores que nos acompañan, que se encargan de aglutinar las acciones de base, van a acudir con aproximadamente el 5%. O sea que hay después, pues, ahora no lo comentarán bueno. ellos, pero más de un 30% bastante difuminado.
Vamos con alguna de las dudas. La primera, las acciones del señor León, que ha comprado, ha vuelto a comprar José María del Nido, y ha estado con un notario. ¿Estas acciones pueden estar en el libro de registro?
Bueno, yo creo que esa pregunta quizás, Eduardo, como jurista, yo no soy jurista, soy economista, antes me pusiste como abogado, pero no lo soy, soy economista, podrá contestarte, ¿no? Yo entiendo, creo que el documento que presentó José María no es un documento de compraventa, no es una escritura pública de compraventa de acciones, sino es una revocación de la anterior operación, y habrá que ver el secretario del Consejo y del Sevilla qué estima pertinente, si su inscripción o no en el registro.
Abogado Arena.
El libro registro de socios, que Eduardo lo comentará, es el que manda a estos efectos, y hasta 5 días antes se puede modificar el libro. Y habrá que ver quién está acreditado en ese momento para poder representar ese 8% que tiene Jesús León.
Con mucho gusto completo la explicación que le ha dado muy bien don Luis Cuerva, a pesar de, como dice, no ser abogado, pero tiene conocimiento jurídico de mí por lo que ha demostrado. Mire, la ley es clara. El que te da la posibilidad de votar, el que concede el derecho de voto, es aquella persona que esté inscrita en el libro registro de acciones nominativas con 5 días de antelación. Nosotros no lo hemos visto, pero la intuición nos dice que actualmente quien está inscrito es el señor León, don José Luis León, ¿no? Don Jesús León, perdón. Lo que hemos leído por los medios de comunicación es que don José María del Nido Benavente ha acudido al Sevilla con un acta notarial.
Con un notario.
Y esa acta notarial la ha presentado. Eso significa que el señor del Nido Benavente le está solicitando al Sevilla que proceda a inscribir las acciones de nuevo a su nombre. Pero a nosotros, al día de hoy, no nos consta que todavía el Sevilla lo haya inscrito. ¿Cuándo se tiene que hacer oficial esa decisión? Claramente antes de la Junta. Y sobre todo, en el momento que se declare constituida la Junta, como muchos de vosotros que os he visto siempre en la Junta, en ese momento se dice por parte del presidente del Sevilla cuál es el capital presente y representado, y ahí podremos salir de toda duda quién va a representar esas 8.900 y pico acciones. Si lo va a representar el señor León o se lo va a representar el señor del Nido Benavente. Esa es la situación jurídica, y evidentemente es una decisión importante que quien la toma es el Consejo de Administración. Lo único que ocurre que en la Junta después también podremos opinar otros accionistas sobre esa decisión, como ya ha pasado en anteriores juntas.
¿Esa puede ser la razón para que termine esta Junta en los juzgados?
Efectivamente, por eso te comentaba antes, Rafael, todo aquello que para la familia del Nido no sea la inscripción de esas acciones, entiendo que desde su punto de vista será impugnable esa asamblea. Y por eso te comentaba que probablemente esta asamblea, por el camino que lleva, pueda acabar en este tipo de decisión.
Pero depende, Luis, de hasta dónde quiera llegar la familia del Nido, ¿no? A ver. La familia del Nido creo que le corresponde estar en el Consejo de Administración. Creo que el vicepresidente, José María del Nido, hijo, saliera, fue un error, no tiene sentido, no lo han explicado, y van a pedir estar en el Consejo de Administración. Además, deben estar en el Consejo de Administración por el tanto por ciento que tienen. Ahora bien, ¿hasta dónde quiere llegar del Nido? Yo no lo sé. Llegan noticias de todo tipo. Digo, ¿hasta dónde quiere llegar? Del Nido tiene ahora mismo acciones para plantearle cara al señor Castro. Hablo de, no como opinión, sino objetivamente. Os pregunto, Eduardo, ahora mismo.
Sobre esa pregunta, claro. Hay una cosa que está clara, que hay dos grupos, dos divisiones. El paquete que hemos comentado de Del Nido y sus allegados. Ahora con la recuperación de ese paquete que él ha recuperado, el señor de Córdoba, señor León. Y lo que es el grupo Sevillista Nervión, con Pepe Castro y todo. Aquí, y una de las razones por las que estáis invitados, al margen de explicar a los oyentes cómo se presenta esta junta, que será muy, muy caliente, además recordemos la denuncia del letrado y socio Agustín Martínez sobre el presidente, es el papel que los pequeños accionistas van a tomar, que son los que vais a decantar en un camino o en otro el devenir de la Junta.
Así es, y con mucho gusto lo explicamos, ¿eh? Nosotros, la tarta que ustedes están comentando del reparto accionarial, la conocemos hace tiempo y por eso entendíamos que los accionistas minoritarios tendríamos que estar preparados por si en el Sevilla había turbulencias. Esas turbulencias se nos están presentando, ¿y cuál es la gran ventaja? Pues la gran ventaja es que desde el mes de junio, con este documento de agrupación que les muestro, nos están agrupando accionistas minoritarios sus acciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos en este documento? Porque nosotros lo hemos escrito, que todo el que se une a nosotros lo que quiere es la estabilidad del Sevilla. ¿Y en qué se traduce la estabilidad del Sevilla? En que sabemos que si alguna vez hay inestabilidad accionarial, se traduce en el terreno de juego, y eso implica que el sevillista de base no le gusta que su Sevilla pierda, y lo que queremos es que siga teniendo éxitos deportivos, que además también hay éxitos económicos. Luego, nuestra postura en la Junta General va a ser clara. Nosotros creemos que ahora mismo lo que funciona bien no se puede cambiar. ¿Y cuál es la realidad que nos trasladan los sevillistas que nos agrupan? Que están conformes con la trayectoria deportiva. En algún momento hemos tenido Semana Negra, pero afortunadamente hemos tenido éxito. 3 Europa League y una clasificación para la Champions en la última temporada. Y después los sevillistas también nos trasladan que económicamente se está gestionando bien. Y es verdad que los números son importantes, como puede explicar José Parra, que me acompaña en el día de hoy, ya que los resultados económicos del Sevilla son muy brillantes. Por darles un dato, tenemos 8 millones de euros de beneficio más que el año pasado. Nosotros, ante eso, ¿qué creemos? Y lo podemos explicar después, que es razonable el reparto de dividendos por una razón legal, que es el artículo 348 de la ley, que dice que en aquella sociedad donde se pueda repartir dividendo y no se haga, el accionista puede pedir irse y hay que indemnizarle por el valor de sus acciones. Ese es un artículo que está vigente desde el 1 de enero. Nosotros también creemos que es bueno el reparto de dividendos porque el sevillista le va a dar valor a su acción. E, indudablemente, cuando empiece a recibir 15 euros por acción en esta temporada, en el próximo año, va a pensar que su acción vale más, y es cierto. Incluso hay estudios de KPMG que hablen de que el valor de la acción del Sevilla puede estar en 2.500 euros. Y Rafael, Víctor, todos los demás que estáis aquí, nuestro objetivo es claro. A nosotros no nos gusta que venga capital extraño o extranjero al Sevilla. Y si los accionistas mayoritarios reciben dividendos, nosotros creemos que tenemos más fuerza moral para decirle que no le vendan al extraño, porque el modelo de club sin dueño, sin capital extranjero, y el modelo de gestión está dando resultados. Bueno, ese es el camino que nosotros estamos llevando y estamos preparados.
Con José Parra para que nos cuente los números, pero ¿Luis Cuerva es tan optimista como Eduardo Arena de cara a esta junta? Porque yo estoy escuchando una junta ahora mismo que es Walt Disney, perfecta. La vemos, ojalá fuera así.
Bueno, yo creo que los números son los que son, y la realidad es que, evidentemente, hay que ver siempre que el modelo de negocio, hablar de negocio en el fútbol no es lo apropiado, pero en el mundo económico se habla así. El modelo de negocio del club es un modelo en el que el resultado de explotación de la sociedad es negativo, ¿no? Siempre, prácticamente de manera histórica, ha sido negativo, y siempre la venta de futbolistas ha sido lo que ha venido a traer el beneficio de más, ¿no? Que no deja de ser una gran gestión del club el poder comprar futbolistas a un nivel económico importante y poderlo vender más aún, ¿no? Ese es el modelo del Sevilla, ¿no? Yo creo que la asamblea no va a rondar sobre los números. Yo creo que los números son claros, la opinión de todo el mundo con respecto al dividendo es clara, la necesidad de que los cargos ejecutivos cobren, porque estamos en una situación de modernidad económica de los clubes, es necesaria. Y yo creo que todo va a rodar en torno a lo que hemos estado hablando antes, lo que son los capitales que se van a representar y el posicionamiento que cada socio accionista va a tomar en esta junta. Yo entiendo que habrá socios incluso que se puedan oponer al reparto de dividendos, por lo que consecuentemente lleva posterior el reparto de dividendos.
Yo tengo os estoy escuchando atentamente y la verdad es que no sé si decir que sois demasiado optimistas en torno a cómo se va a desarrollar esta junta y cómo se presenta, porque la verdad, primero, con la fuerza de la personalidad que tiene la familia del Nido a la hora de personarse en un acto de este tipo, yo espero que haya alguna sorpresa que otra, pero además se nos escapa que puede ser una junta muy movida y muy caliente, por la figura personal del presidente Pepe Castro.
Yo estoy convencido, y además lo que he dicho, lo que estamos hablando son de los números.
Sí, por eso te digo, Luis.
O sea, yo creo que los números va a ser una cosa de vamos a pasar rápido, y cuando entremos en ruegos y preguntas,
claro,
y entremos en ese tipo de... cuando entremos al barro, es cuando vamos a ver la verdadera junta.
Mucho barro. O sea, el presidente en esta junta... No, pero perdón, el presidente en esta junta... Hay un accionista que lo ha denunciado por administrar deslealmente el Sevilla en varios aspectos, en lo que hemos dicho de inscribir acciones de fallecidos, presuntamente en el libro del club, por favorecer empresas suyas en las que trabaja a la hora de dar una obra, la de los videomarcadores, por utilizar el dinero del Sevilla a cuenta, prácticamente, sin un permiso del resto del Consejo de Administración. Y, hombre, van a ser temas muy delicado, y a mí me gustaría saber también qué piensan tanto los accionistas unidos, los accionistas minoritarios, como una persona como tú, Luis, que has estado en un consejo, que sabes cómo funciona, que no solo hay que ser honrado, sino parecerlo para estar dirigiendo una entidad del nivel del Sevilla, y si creéis que le puede doler la cabeza al presidente Pepe Castro, independientemente que los resultados son magníficos y que los números son también magníficos.
El planteamiento que nosotros, a preguntas de Rafael, es cuál era nuestro posicionamiento como minoritario, y lo hemos trasladado, que nosotros vamos a pensar siempre en darle estabilidad al Sevilla. Y eso es lo que oímos a los sevillistas que nos han agrupado. Distinto que somos conscientes que claramente la Junta General del Sevilla va a ser como todas. Si el Sevilla se caracteriza por algo, es porque sus juntas generales son vivas.
No, pero yo lo digo porque hasta la policía judicial ha estado llevándose papeles, sí, del campo del Sevilla. O sea,
luego,
que es
la
algo
junta
que ha tenido
general,
recorrido.
La Junta de Barcelona muy viva. Y nosotros, dentro de la independencia que tenemos como accionistas minoritarios, lo que siempre vamos a hacer propuestas en la Junta, y vamos a estar vigilantes para que no sufra la entidad. Que la entidad no sufra si alguien piensa en sus intereses personales antes que en el interés del Sevilla. Y por tanto, Ocaña, vamos a estar muy pendientes de todos los asuntos que se vayan tratando, y en todos vamos a intervenir. A intervenir porque creemos que lo tenemos preparado. Se refería... Perdón, Víctor.
No, a ver, siga, continúe.
No, le decía que evidentemente en esta junta puede haber, nada más y nada menos, se ha presentado lo que se llama una ampliación del orden del día. Esa ampliación del orden del día que ha presentado el señor del Nido Carrasco a los accionistas minoritarios nos preocupa. ¿Por qué? Porque, con todos los respetos, de un modo confuso, se dice: si alguien plantea la dimisión total del Consejo, la lesión de nuevo Consejo o la remoción total o parcial, ejercitamos el derecho de las minorías. Eso es lo que se dice en ese punto. Lo tiene que explicar el señor del Nido Carrasco en la Junta. Y cuando llegue ese momento, claro que nosotros vamos a intervenir para dar ese toque de razonabilidad, porque es lo que creemos que tiene que haber. En nuestra opinión, quiere decir, tal como se ha planteado ese orden del día, que está previsto que alguien pida la dimisión del Consejo, la lesión de nuevo Consejo o la remoción total o parcial. ¿Cuál es nuestra opinión? Que eso no toca hoy. No toca ni hoy ni el próximo lunes, porque el Sevilla no está en una situación de cambiar su Consejo de Administración ahora. Habrá tiempo más adelante, el año que viene termina el mandato del Consejo, en el 2018. Luego, nuestra postura va a estar muy clara.
Perfecto.
Eso no toca ahora ni es el momento.
No, yo lo que quiero aclarar es que, vamos a ver, que el Consejo de Administración va a recibir crítica, por supuesto, y debe ser así. Y esa es la base, del éxito del Sevilla Fútbol Club. Que haya varios paquetes invigilando, señor Alé, el señor Carrión, los pequeños accionistas, que no exista pusilanimidad y que el presidente siempre se vea presionado. Ese es el éxito del Sevilla Fútbol Club. Punto número uno. Punto número dos. Seamos serios. La denuncia del señor Martínez, don Agustín, va a tener peso cero en la Junta. O sea, es una denuncia acerca de que inscribió tres acciones de tres personas fallecidas y de que se cogió un dinero en la caja del que se coge bastante a menudo. Lo tendrá que explicar.
Anonadado, o sea, peso cero no.
¿Te vas a quedar anonadado cuando ocurra?
No, peso cero. No, perdóname. Yo lo que creo es en la presunción de inocencia de todo el mundo, absolutamente.
Peso cero.
Ahora,
lo vas a ver.
Que la policía ha ido a buscar papeles al campo en Sevilla es una realidad como un templo, pues, y claro, que es una cosa que se está investigando.
Se está investigando.
Peso cero.
Peso cero.
No sé, porque yo creo que la honradez de los dirigentes de los clubes debe ser absolutamente claro. total.
Y bueno, lo más importante, Rafael, es sí. que vamos a ver, porque hablamos mucho de... Vamos a ver si primero si va del nido o no, va del nido. Y después hasta dónde quiere llegar y dónde quiere bueno, poner nosotros... el nivel. Y otra cosa que hay que aclararle a la gente, que del nido no se va a presentar con todas las acciones que se están comentando. Como decía antes Luis Carrió, o sea que del nido en esta pelea accionarial, si quiere plantearla, que creo que no la va a plantear, a día de hoy no tiene nada que hacer contra el señor Castro.
En cualquier caso, estamos mirando a una semana vista... ¿qué es lo que puede pasar? No somos jueces, y entonces estaremos atentos y contaremos lo que vaya pasando allí. Luis, la opinión de lo que pueda pasar en torno a la denuncia de Agustín Martínez y a lo que sea la crítica al presidente y al Consejo de Administración.
Yo estoy de acuerdo con Víctor que la denuncia que se ha hecho contra el presidente actual, en tanto en cuanto a la Fiscalía no se pronuncie, va a ser un tema que van a pasar de largo. Se pedirán explicaciones, las van a dar, van a decir lo que pasó... y su forma de verlo, y por lo tanto, pues a otra cosa, ¿no? Como hemos comentado antes. Si bien, yo creo que va a haber más. Yo creo que aparte de todo lo que se ha denunciado, creo que hay más cosas, creo que va a haber más situaciones que van a poner al presidente en tela de juicio, y son situaciones que se van a tener que explicar.
¿Se puede...?
No. Es una opinión que me...
Lo invitamos a usted aquí para que usted no nos
Es una intuición que tengo, yo creo que por la experiencia ya acumulada de años y de muchas juntas a las espaldas, pero creo que...
Uno de los puntos clave será que el ex vicepresidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, explique por qué se fue del club, ¿no? O sea, es que yo digo que la Junta tiene una importancia, es que del Nido Carrasco se fue del club y no ha dado una explicación todavía. Ahí tendrá sus accionistas para explicar los motivos gravísimos.
No creo que vaya a dar ningún tipo de explicación porque no es la materia sobre la que hay que discutir. No hay que poner en tela de juicio por qué un consejero se va, sino sobre los que están actualmente, evaluar su gestión.
Quiero entender la denuncia de Luis Cuerva, la preocupación de Luis Cuerva, es que va más allá... Y que todo lo que estamos comentando...
Aquí la gran incógnita es qué tipo de batalla se va a presentar realmente por parte de la familia del Nido en esa junta del lunes.
Oiga, ¿Hasta dónde? ¿Qué tipo? ¿Qué argumento?
Sí, claro.
Claro, porque si los argumentos es una denuncia del abogado Agustín Martínez, porque Pepe Castro ha escrito 3 acciones, pues mire usted, eso es de peluca y trompeta.
Ya, pero esa se ha dicho ya, que lo ha dicho Luis, que esa, claro. Como tú has comentado, a lo mejor...
Bueno, se ha dicho ya, pero es lo que se está comentando.
Es que está comentando algo más importante que eso, que es lo que puede poner de verdad en peligro. No, Luis.
Vamos a ver.
Eso es lo que estamos quedando. Vamos quedando con lo último.
Claro,
eso ya lo sabemos.
Pero ¿cuál es?
No sé. Yo no soy Luis Cuerva para
pues
decirlo.
Claro, es que hablamos. Claro, y si baja, es que yo no sé cuáles son esos temas. Entonces yo hablo de realidades. Y la realidad es que el único problema que se le ha puesto en el camino o piedra es ese. Yo no conozco otro. Como yo voy a estar en la Junta, como llevo asistiendo veintitantos años.
Pero ya sabido eso, tratamos de conocer más.
Pero vale, pues que yo no lo conozco.
Hay que conocer más. Para que no llegue ese momento de
robo. Vamos a conocer más, que si lo puede decir
Rafael, con todo el permiso y con todo el respeto, en la Junta General es donde las personas tienen que explicar lo que quieren y lo que pretenden. Ahí es donde hay que tener claridad, porque podemos hacer muchas cosas por fuera, tal, pero el momento de la verdad es el próximo lunes. Nosotros, al señor del Nido Carrasco, ¿qué sí le vamos a pedir? Que explique ese complemento que ha pedido. Es decir, el Consejo nos dio un orden del día con el que nosotros en algunos puntos evidentemente estamos conformes, pero todavía vamos a ser críticos. Hay otros temas donde hay que mejorar el cuidado al aficionado.
Ya,
muchísimas cosas, pero ese punto
me ha dejado Luis,
el señor
Luis Cuerva.
La familia de Nido lo que querrá el lunes, entre otras cosas, será volver a estar representado en el Consejo.
Claro, vamos a ver.
José María del Nido, Carrasco. Y ahora habrá que ver cuál es la respuesta que tiene también el Consejo de Administración a esa propuesta. Si realmente va a querer que de nuevo la familia del Nido esté representada. Yo soy de la opinión que un capital accionarial de ese tipo tiene que estar representado en un Consejo de Administración, pero después de los últimos acontecimientos y esa dimisión no explicada por parte de José María del Nido, habrá que ver también cuál es la respuesta del presidente Castro y si realmente el Consejo... tiene a bien el volver a estar representada la familia del Nido.
Si la actitud de la familia del Nido fuera a ser pasiva en esta asamblea, con un 20%, un 15% que tienen, no tendrían problema para poder asistir, poder votar, poder meter a la minoría, poder representarse en el Consejo. Ahora bien, esa inscripción del 8% lleva a más, lleva a una voluntad de peso para tomar decisiones dentro de la asamblea.
Fuerza accionarialmente.
Efectivamente, y de cara a esta asamblea.
Sí, sí.
Porque si no, con lo que tienen, sin inscribir esas acciones, pueden pasar la Junta perfectamente.
Pero señor Cuervas, usted habla de especulaciones, lo que usted cree. Pues claro, si allí llega un accionista y dice, mire usted, el señor Castro ha participado en el secuestro de cinco guerrilleros. Pues mire usted tendrá que ir a la... Claro, pero es que eso no lo conocemos, es que eso es hablar, eso es deslizar cosas sobre el señor Castro que no existen.
Está claro,
que no existen, claro. Si mañana vienen y lo acusan, pues usted tendrá que ir esposado, pero es que a día de hoy no hay motivo alguno para emborronar la imagen del señor Castro.
Claro, a día de hoy sí. Esa necesidad de inscripción de acciones yo creo que lleva algo detrás para esa asamblea y una voluntad de peso para tomar decisiones importantes, junto con la anotación de ese nuevo párrafo que se mete en el orden del día.
No, que yo lo mismo que pienso que un paquete accionarial como el de la familia del Nido debe estar en un consejo de administración, igual pienso que es que se esté planteando, que se pueda plantear en el Sevilla un cambio en la dirección del club después de estos años de éxito, a mí me parece que está muy alejado de la realidad, ¿no? Más allá de que se quiera tener ansias de poder y de volver al club y tal, pero yo creo que no es momento ahora mismo de darle un giro a la dirección del club, ¿no? Ahora bien, yo también estoy expectante por ver realmente cuál es la batalla que presenta el señor del Nido el próximo lunes, que va a depender un poco de ese 8%, si realmente lo puede inscribir y está a su favor en esa junta de accionistas o no. Quiero verlo todavía, y si incluso asiste a la junta.
Lo veremos, lo conoceremos el lunes. Vamos a hacer otro alto publicitario muy necesario en la radio desde el Gourmet del Corte Inglés, quinta planta, aquí en el Duque.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Mis padres están perfectamente atendidos en la residencia de mayores Claret. Estoy tranquilo porque viven en una residencia moderna, confortable y segura. Además, los valores de los misioneros claretianos, basados en la dedicación y la delicadeza en el trato, me dan confianza.
Llama ahora al 954-295-244. Residencia de mayores Claret. Somos una familia.
En el Gourmet Experience disponemos de toda una variedad de alternativas gastronómicas para ti. El mejor marisco en la Sastrería del Mar, la tapa renovada sevillana en Barajas 20, la auténtica comida mexicana en Chilango, las mejores carnes seleccionadas en Hamburguesa Nostra, la mejor street food y carnes de la finca en Les Streeters, helados italianos y postres en Amorino y el combinado en Puerto de Cuba en Premier. Sube a la quinta planta del Corte Inglés del Duque y disfruta de la mejor gastronomía con las mejores vistas en la terraza de moda en Sevilla, abierto hasta la 1 de la madrugada en fines de semana.
La va a poner Vanega, sube en las torres del Sevilla, la pone Vanega, pierna derecha, balón, al primer palo, gol, gol de Yedder, hay que repetir el penalti. Tiró Ben Yedder a la izquierda, el portero a la derecha, engañó completamente al guardameta. A ver ahora, Ben Yedder, gol, gol, al otro lado. Juega el Sevilla, balón a córner, puede empatar el partido. A ver si puede ser Sarabia, pierna izquierda, balón arriba. Balón para Pizarro, gol, 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 gol.
¿Quieres volver a sentirlo, Pues con Clínica Dental Aldila, Taller Welcome Móvil, Casino Admiral Sevilla, Ibeco Autodistribución, Altramuses Saladitos, Parking Imagen, Toyota Hispal Jarafe, Clínica Dental Queraltó, Fervial y Concesur Concesionarios Mercedes-Benz, Residencia de Mayores Claret, Eduardo Castro Motos y Zapaterías Antonio Ortiz, el miércoles en COPE más Sevilla.
El miércoles será el fútbol, la Champions, pero teníamos a José Parra que quería hacerle algunos apuntes muy rápido. José, de cara al lunes, ¿tu opinión?
Bueno, desde el punto de vista económico ya hemos comentado y es muy positivo que haya que hablar poco, porque es señal de que las cosas van bien, ¿no? Ya sabemos que los resultados han sido muy positivos, 32 millones antes de impuestos y 23 después de impuestos. Pero sí, hay que resaltar también que los resultados... Hay que tener muy en cuenta que los ordinarios, los ingresos normales y gastos normales, pues son negativos en 25 millones. Eso es propio de este esquema de este esquema futbolístico y económico del Sevilla. Y todo eso hace que con 56 millones de resultados extraordinarios, el año pasado con 46 millones, pues marcan el devenir del club. De hecho, bueno, la situación de tesorería es muy positiva, con 35 millones de tesorería y unos 90 con derechos de cobro. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que los resultados no podemos poner ninguna pega. Lo que sí es cierto es que en los últimos 5 años la media de ingresos extraordinarios con respecto a los ingresos ordinarios, los ingresos normales de retransmisión, de abonados y tal, está en un tercio. Es decir, que un tercio de los ingresos depende de enajenaciones de jugadores. Y esa es la base del crecimiento, sin duda.
Los números bien, Víctor, tú quedes en
sí,
segundo.
No, voy a rematar con una historia. Estamos hablando del señor del Nido. Ojo, ojo. Una cosa es que yo pueda entender, esto es capítulo de opinión, que a lo mejor no es el momento del señor del Nido, pero que el señor del Nido no es ningún demonio, ¿eh? Eso lo digo yo, que el señor del Nido es parte fundamental de este Sevilla de grandeza, y si el señor del Nido quiere ir a representar sus acciones, se lo ha merecido, porque todo lo que le ha ocurrido al señor del Nido es fuera del Sevilla Fútbol Club. En el Sevilla Fútbol Club el señor del Nido lo que ha hecho es bordarlo todo, pese a las diferencias nosotros, que yo he mantenido con él un montón de veces, visto, pero ya que lo no hemos es dicho, ningún tipo de demonio.
Nos alegramos mucho de que ya pueda estar entre nosotros.
Y hay algo
que nosotros defendemos, lo habéis oído, el modelo alemán, que es el que nos gusta a nosotros porque se cuida mucho al aficionado, los puestos en el consejo claramente tienen que representar a todas las partes del capital. Y evidentemente el señor del Nido tiene capital suficiente para estar representado. Nosotros lo que sí pedimos es que haya orden. Correcto. Y que haya claridad y que se nos explique bien las cosas. Eso es lo que nosotros pedimos y para eso estamos preparados el lunes 11 y pedimos la máxima participación de los sevillistas.
Yo estoy de acuerdo por completo con Eduardo. Yo creo que todos los capitales tienen que estar representados en el Consejo de Administración y por supuesto la figura de José María, yo creo que nadie tiene que hablar
ya, pero tú
más
sabes,
de él.
Algo es que va a pasar... Y no lo ha dicho.
No. Yo he comentado que en base a,
algo
a merdilloneando, sí.
Y que tú has dejado la pelota en la red y ya el lunes lo escucharemos y me acordaré de ti.
Para nada. Yo solamente he dicho que la situación por la que está tornando esta asamblea, que debería de ser una balsa de aceite por resultados y por todo, con la inclusión de nuevos epígrafes en el orden del día, por esa presentación de acciones.
No quiero leer lo que tengo aquí escrito de exclamaciones y manifestaciones. Yo respeto los off the record, pero estará atento el lunes, Luis Cuervo.
Si no pasa nada, lo vamos a llamar al señor Cuervo. Pues
aquí estaré el lunes, el martes,
a
vuestra
siguiente
disposición. Y ojalá que no pase absolutamente nada.
Por bien del Sevilla
Por el bien Fútbol. Del Sevilla Fútbol Club.
Escalera, ¿algo más que te ha quedado muy calladito?
No, simplemente que la Junta yo la espero movida, bastante movida y veremos lo que ocurre el próximo lunes.
¿Y el segundo torneo gourmet, cómo está?
El segundo torneo gourmet me lo pusieron ayer muy complicado los futbolistas del Real Betis Balompié, pero en este caso sigue comandando la clasificación Sanabria con Joaquín y Adán con 3 puntos. Ayer la verdad es que lo tuvimos que dejar desierto por el partido que hizo el Betis. Y en el Sevilla le dimos el punto a Wissam Ben Yedder por el primer tanto y sigue comandando la clasificación el guardameta Sergio Rico, Muriel y Ben Yedder.
Bueno, pues señores, desde el Gourmet, muchas gracias a todos. Nos vamos, noticias de España y del mundo y la vida sigue. Gracias, buenas tardes, adiós.